¡Hey! Bienvenido a tu podcast diario favorito. Yo soy Ismael Hernández y este es el episodio 92. Hoy es lunes 24 de agosto. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Y si no es así, recuerda que mañana será otro día. Pásale. Ponte cómodo, no sé exactamente qué estés haciendo en este momento, pero gracias por darle play y vamos a disfrutar el episodio de hoy. Hace una semana empecé a leer un libro que me prestó una prima, a la cual aprecio mucho y probablemente está viendo esto, así que te mando un saludo y un abrazo. Se llama De animales a dioses, y habla básicamente de cómo nosotros, el humano, bueno, tal vez no nosotros específicamente, pero hace miles de años, el humano dio el salto, ¿no? A comparación de los demás animales para, pues, llegar ahora a lo que somos. A que ahorita estés sentado, acostado, viendo esto y yo lo esté haciendo. Y hay muchos datos interesantes. No voy a poner así de mamadón, así de, no, sí, estoy leyendo un libro y no. ¿Qué onda con esa gente, ¿no? Yo creo que leer, o sea, leer es muy importante definitivamente. Hay estadísticas que lo demuestran, o sea, en los países avanzados, en Alemania, no sé cuántas decenas de libros leen al año, mientras aquí creo que la media de lectura es de 1.5 libros al año por mexicano. Así que lee algo, lo que quieras. Insisto, no, que leas no asegura que seas una mejor persona, definitivamente. También depende de qué leas, ¿no? Hay quienes leen el libro vaquero o Cúbole o ese tipo de contenido. Digo, nada en contra de ese contenido, pero leer está chido, ¿ok? Fin. Leer está chido. Solo no quiero escucharme mamador. Está mal que hagas menos a las personas porque leen o te creas más porque lees. Es una tontería. Bueno, y en este libro que ando leyendo, pues empiezan a... El autor a veces te cuenta sobre los animales que había antes, sobre cómo era la especie humana hace millones de años. Y normalmente habla de fósiles o de restos, no sé, ruinas, o de restos de armas o cadáveres. Ya sabes, toda esta parte arqueológica o paleontológica. Paleontología, wow, tengo una duda, ¿cómo se dice? Pale. Es pale, ¿no? O palie. Paleontología, lo siento. Ya ven, lean. Paleontología o arqueología, que son los cuates que se dedican a descubrir, o mejor dicho, a hacer hallazgos sobre restos de civilizaciones antiguas o animales, o etcétera, etcétera. Yo ya sabía que existían los fósiles, que existían las artesanías, las vasijas, las estatuas, los accesorios, etcétera. Pero ahora que estuve leyendo, descubrí que existe otro recurso arqueológico. Y me sorprendió bastante. No tenía ni idea, pero suena muy lógico. Hay unas cosas que se llaman coprolitos. Así es. Copro de caca, ¿no? En pocas palabras. Copro, son heces fosilizadas. Es popó fosilizada. Popó de hace decenas, cientos, miles, si no es que millones de años. Y me sorprendió mucho porque no pensé que fuera un recurso para armar la historia, ¿no? De nuestro planeta. Y se llaman coprolitos. Y esto me surgió porque estaba hablando de un animal del perezoso gigante que, pues, está extinto, obviamente. Y que lograron saber que existía un perezoso gigante y así como un buen de especies que existían gracias a los coprolitos, gracias a las heces que expulsaron hace miles de años. Lo cual me hace pensar y seguramente, mira, nosotros estamos aquí de paz, ¿ok? El planeta va a seguir por los siglos de los siglos, supongo, y nosotros no nos vamos a dar cuenta. La vida media ahorita del humano, ¿qué será? ¿60 años? ¿70 años? No sé, mundialmente, creo que aquí en México es de 65 años, una cosa así. Y cada vez estamos viviendo más, pero, o sea, difícilmente vamos a vivir 100 años. Difícilmente alguien va a tener una vida de 100 años. A mí me gustaría llegar a los 100 años solo por decir que llegué a las tres cifras. Nada más. Ese sería lo único que me interesaría de cumplir 100 años. Y seguramente en algún futuro, tal vez cuando ya nos extingamos, cuando la sociedad como la conocemos ahora, en la cual hacemos retos estúpidos por internet y consumimos a lo bestia todo y además todo es desechable, etc. En unos años, no sé si a los futuros humanos o lo que sea que gobierne la Tierra en ese momento, van a estar analizando muy probablemente tu caca, tu popó. Provecho a los que están comiendo. Así que, no sé, creo que esa parte de nuestro día a día es más trascendente de lo que creemos, ¿no? O sea, en algún momento, insisto, cuando haya como un cambio en la civilización, no sé, en cientos de años, si es que duramos, alguien va a desenterrar cadáveres y van a estar analizando nuestros alimentos procesados por nuestro organismo. Y lo que sacan de esto es pues la dieta y tal vez algunos hábitos del organismo que dejó eso. Yo no tenía idea de que duraban tanto. Eso es lo que más me sorprendió. O sea, tú vas, haces lo tuyo, le jalas y ya, ¿no? Te olvidas. Ya desaparece para ti. Pero resulta que no, resulta que supongo que en ciertas condiciones pueden durar cientos y miles de años y pueden saber que te tragaste una pizza de Domino's o que te comiste unos taquitos de tripa o tal vez si eras fit y comías puras ensaladas y granola. Así que, no sé, me sorprendió bastante ese dato y resulta que esto lo hacen desde 1824, o sea, llevamos como 200 años analizando, bueno, llevamos la humanidad, obviamente yo no, porque pues, no soy arqueólogo ni paleontólogo. Pero llevamos como 200 años analizando popó de organismos muertos. Qué interesante, ¿no? Bueno, en otras noticias, así como la tecnología ha avanzado tanto que por analizar las heces de una especie ya extinta podemos saber un buen de cosas, pues ahora, en el 2020, también tenemos otras cosas como un poco más futuristas, ¿no? A mí, bueno, creo que analizar heces para descubrir el pasado sí es como futurista, ¿no? O sea, yo creo que si se lo platicas a alguien de hace 300 años, bueno, es que no, ya tiene mucho tiempo que están haciendo eso. A lo que voy es que así como el humano se ha especializado tanto en algunas ramas para analizar heces, pues también nos hemos especializado para la carrera espacial, ¿no? Igual nosotros no, igual y México no, igual y el 90% de los países no. Pero algo que está sucediendo justo ahora y que también me voló la cabeza tiene que ver con Elon Musk, ¿ok? Elon Musk está bien cabrón. Es una de las personas más cabrones de nuestro tiempo. Es como, ¿quién era? Es como, no, iba a decir Jesús, pero no, ese es otro tema. Ok, Tesla, supongo. No, no sé mucho de inventores, pero probablemente es como un Da Vinci, pero de tecnología y moderno. Sí, creo que me gusta más esa definición, porque Da Vinci hace un buen de cosas. Era pintor, escritor, poeta, escultor, botánico, arquitecto, y seguramente muchísimas otras cosas que se volvieron inventor, obviamente. Bueno, Elon Musk siento que es como el Da Vinci de nuestra época. Y Elon Musk tiene un chingo de proyectos, pero un buen, y uno de ellos es Starlink. Este proyecto empezó en 2015 y para no hacernos bolas, porque la neta, pues no soy como un experto en el tema, consiste en que le quiere dar a todo el planeta internet. ¿Ok? Se va a monopolizar el internet por lo que parece ser. Y si no has escuchado esto, probablemente te va a volar la cabeza. Desde el 2015, este compa, nuestro compa Elon, ha estado lanzando satélites chiquitos con antenas al espacio. Llevan 600 satélites, 600 y cachitos satélites. Y el objetivo es lanzar un buen con antenas y con armar una red 5G, supongo, y que ya no tengas que usar tu internet como lo usábamos antes, sino que ya te puedas conectar a Starlink, que es una antena que está en el espacio, y así darle internet a todas las comunidades. O sea, ahora sí que el Wi-Fi va a estar en todos lados. Y está muy cabrón. Por lo que leí, insisto, empezaron en 2015 y han estado lanzando más satélites. De hecho, lanzaron unos cuantos la semana pasada, por estar hablando de esto. Y parece ser que para finales de 2000, es más, creo que en Estados Unidos y Canadá ya están haciendo, o sea, ya lo puedes usar en una versión como de prueba, como la versión beta. Y parece ser que a finales de 2020, a finales de este año, ya va a haber una red al menos en cierta parte del planeta. ¿No te vuela la cabeza eso? O sea, hace 50 años no existía el Wi-Fi. ¿Cuándo inició el Internet? Creo que en los 80s, ¿no? Ah, bueno, ya son 40 años. Bueno, hace 50 años no, las personas no tenían un módem. No se peleaban con la compañía de telefonía, de Internet. Ajá, de telefonía, ¿no? Las compañías de telefonía son las que tienen Internet. Bueno, no se peleaban con ninguna compañía para tener Wi-Fi, ni se robaban la clave de su vecino, ni nada de esas cosas, ni lo prendían y apagaban cuando fallaba. Y ahora estamos, insisto, me estoy incluyendo solo por el hecho de que somos humanos y estoy vivo mientras sucede, porque no tengo ninguna injerencia en esto. Pero están lanzando una red de satélites para darle Internet a todo el mundo. Yo ya quiero que salga. Y me hace pensar, según los objetivos que tiene Starlink, van a poder proveer una red de internet estable de una velocidad promedio de 60 megabytes. Para que te des una idea, aquí en México creo que hay paquetes desde 20 megabytes, que es una burla, creo. Hay de muchísimos más, pero por ejemplo, aquí en casa nosotros tenemos uno de 80 megabytes, el cual creo que está bien, pero estos satélites que van a estar mandando señal Wi-Fi están a kilómetros de la atmósfera. No están precisamente en el espacio, están en una zona que se llama Tierra Baja. Ajá, creo que así se puede traducir, Low Earth o una madre así. O sea, no están fuera de la atmósfera precisamente, ajá, no están fuera, no están en el espacio precisamente. Pero están a kilómetros de ti y te van a dar internet de 60 megabytes. Mi módem está a menos de 10 metros de justo donde estoy aquí y hay veces que me da una velocidad de 1 megabyte. Real. Así que yo, o sea, qué chingados, no voy a decir la marca porque al final todas las compañías de internet están horribles aquí en México. Y además son caras. Entonces, mientras nosotros tenemos mi módem, mientras yo tengo mi módem y sufro porque está a 10 metros y a veces cuando tengo que subir, por ejemplo, cuando tengo que subir estos videos, me voy a la sala donde está el módem porque está más cerca, ¿no? Y agarra mejor el internet. No sé cómo funciona el Wi-Fi, pero agarra mejor el internet. Ahora imagínate un satélite a kilómetros de ti que te dé 60 megabytes, 60 megas a tu celular, a tu computadora. Si ya existe esa tecnología, ¿por qué carajos sigo peleándome con la compañía de teléfono? ¿Por qué? ¿Por qué carajos nos siguen viendo la cara? Malditos corporativos. Y yo ya quiero que salga esto. Seguramente va a ser bastante caro. Estaba viendo que es como una mensualidad de $150, algo así. Pero no inventes, vas a tener internet de calidad y además. O sea, vas a poder salir ya los módem van a dejar de existir. Las compañías probablemente, bueno, no van a quebrar porque va a haber gente que no va a poder pagar la mensualidad de Starlink. Pero si puedes pagarla, ya no vas a necesitar un plan de teléfono ni vas a necesitar un módem en tu casa porque va a haber miles de satélites arriba de nosotros observándonos y vigilándonos. Es un poco tétrico, ¿no? No tétrico, sino va a haber un buen de teorías conspiranoicas. Y de hecho ya las hay, ¿no? Así que, no, pues que nos observan y nos estudian y nos controlan. Y probablemente sí. Probablemente sí. Pero no me importa. Así voy a poder andar donde sea y voy a poder andar ahí en Instagram o subiendo un video a YouTube o viendo una película sin ningún problema. Así que eso está muy cool. Otra noticia que me voló la cabeza. Es que ahorita las aerolíneas están pasándola mal. Iba a usar otra palabra, pero le están pasando mal porque nadie estaba viajando a ningún lado. Yo no estoy viajando a ningún lado. Bueno, sí hay gente viajando a lados, pero no tanta como antes, ¿ok? Y muchas aerolíneas van a quebrar, si no es que ya están quebrando. Y salió esta noticia de una aerolínea en Taiwán. Taipei o Taiwán. No sé, es en Asia, es a miles de kilómetros de aquí. Ni siquiera me consta que existe esa ciudad. O claramente existe. Pero en el aeropuerto de Taipei, en Taiwán, hay una canción, ¿no? Que se llama En Taiwán. Creo que es como de rap o hip hop. Bueno, no importa. El aeropuerto internacional de Taipei. Las aerolíneas tienen que renovarse, porque si no, se van a morir. Estábamos en una época dorada. Los vuelos eran más baratos que nunca, las aerolíneas pues no estaban tan mal y era mucho más accesible viajar. Ahora que estamos en medio de este desmadre, que por cierto, se me olvidó decirles, vamos a aguantar, ¿eh? ¿Ok? Tenemos que aguantar. Así como las aerolíneas hay que adaptarnos. En el aeropuerto de Taipei están ofreciendo la experiencia de todo lo que tiene que ver con viajar en avión, pero sin viajar. Así es. Y están sacando, o sea, es el nuevo negocio que quieren hacer, ¿no? Y se entiende porque están quebrando. La gente no puede viajar, no puede ir a ningún lado. Entonces, o sea, para que me entiendas, lo que están haciendo es que a las personas que extrañan viajar o las personas que nunca se han subido a un avión, les hacen una experiencia, les venden una experiencia de cómo es entrar al aeropuerto, supongo que comprar tus boletos, llenar las formas, pasar por el filtro de seguridad, comer en un aeropuerto, incluso subirte al avión y cómo se siente. Creo que hasta les ponen de estos, lentes de realidad virtual, gogles de realidad virtual, no sé el nombre técnico de esto, pero sabes a los que me refiero. Para simular la experiencia de subirte un avión. Y está funcionando. Está funcionando. Iniciaron, creo que como rifando a lugares para esta experiencia y aplicaron un buen, porque seguramente en Taiwán hay un chingo de gente. Aplicaron como 7.000 personas y escogieron a 180 para hacer tres rondas de esta experiencia, porque creo que es un cupo de 60 personas. Y está raro. O sea, yo no pagaría por esa experiencia y yo no. O sea, yo he volado, yo he estado en un avión. Tal vez 10, 12 veces en toda mi vida. Son muy poquitas a comparación de las personas que vuelan frecuentemente. La primera vez es muy excitante. Bueno, las primeras veces. Es como, wow, voy a viajar, ya haces tu mochila, llegas en el taxi o quien te vaya a dejar al aeropuerto con tu maleta de rueditas y te sientes bien acá. Y es emocionante, ¿no? Sientes estos nervios. Siempre sientes nervios cuando vas a viajar. Bueno, o al menos sientes emoción. Te emociona viajar. A mí me emociona viajar. Y las primeras veces está ok, pero definitivamente no pagaría por ir al aeropuerto. O sea, imagínate que esto sucediera en el aeropuerto de la Ciudad de México. Para empezar, si tu vuelo no es en la noche, o sea, es muy probable que te toque un tráfico horrible. Digo, igual esa no es parte de la experiencia completa, pero aquí sí. O sea, en lo que llegas al aeropuerto es difícil. Y por si no lo sabías, en el aeropuerto de México. El aeropuerto de México huele mal. El aeropuerto de la Ciudad de México no es un lugar muy bonito ni muy agradable, honestamente. Así que imagínate que nos cobran, que digan, oigan, Volaris va a ofrecer una. Patrocínanos Volaris, si es que no quiebras. Va a ofrecer una experiencia a 20 mexicanos que quieran experimentar la forma de viajar en avión, pero sin viajar. Y llegas y para empezar el aeropuerto huele a rayos. Luego ni siquiera está como adaptado. O sea, ni siquiera hay como banquitas. Yo nunca he visto una zona de banquitas en el aeropuerto que sea para eso, como para esperar. O sea, ves a gente que está acostada o tirada por aquí, por allá. No es un lugar sucio. Tengo que reconocer que sí está como limpio. Que también depende a qué terminal vayas. Creo que la terminal 1 huele peor que la 2. Huele mal. El aeropuerto de la Ciudad de México huele mal. Y luego, esta parte de documentar y, o sea, ¿por qué pagarías por esa experiencia? Y ahora imagínate que pasas al control de seguridad y pues te revisan tu maleta y todo y hay ciertas prohibiciones. Una de las más comunes es no llevar envases de más de 100 mililitros, ¿ok? Ni ciertos líquidos. No puedes llevar más de 100 mililitros de algo, de líquido. Y en otras cosillas. Imagínate que compraste esa experiencia de la simulación y vas ahí por, güey, te llevaste tu desodorante en aerosol o tu cremita de 150 mililitros. Lo que hacen en la vida real es que te lo quitan y lo tiran, así son malos. Yo creo que a varios nos ha pasado que te abren la maleta y ven así. Yo una vez llevé un shampoo como de viaje. Y era como de 200 mililitros, pero estaba a la mitad. Y yo le dije, es como, ay, pero es que no está lleno. Yo pensé que sí puede pasar. Me dijo, no, es que no se puede. Y así, ay. Y pues lo tiran, pero son crueles. Mi primo me contó una vez que llevaba unas esferas como de Navidad y no se las dejaron pasar y estaban muy chidas. Y que muchas veces hasta son mañosos los de ahí del control. No quiero juzgar a todos, pero se sabe por ahí que hay mañas. De que usted dice, no, esto no puede pasar, y se lo quedan ellos. Y mi primo tuvo que romper sus esferas para que no pasara por eso. Y mi chapu igual me lo quitaron y lo tiran así al bote de basura. Es como, ¿neta? Ahora imagínate, si pagas por la experiencia así real, si quieres, si ellos te aseguran una experiencia de simulación de calidad, imagínate que vas despistado y llevas tu desodorante de. ¿Que por qué llevarías? ¿Por qué llevarías tu desodorante a una simulación del vuelo? Supongo que sí llevas tu maleta, ¿no? Porque es parte de la experiencia. Creo que ahí tú también le estarías regando. Pero imagínate que en la simulación es como de, esto no puede pasar. Y lo tiran y es como de, oye, pero realmente no. O sea, sí me voy a subir al avión, pero realmente no va a volar. ¿Cómo le hacemos? Y esto también me pone a pensar. Porque parece. Ahorita van a surgir negocios bien raros. El otro día estábamos hablando. Ay, ¿de qué negocio estábamos hablando? No me acuerdo. Pero van a salir negocios nuevos. Ahora con la nueva normalidad y todo esto, van a haber nuevas atracciones, nuevas cosas que hacer. Una de estas es ella. ¿Por qué no vendemos una simulación del transporte público en la Ciudad de México? A los turistas, a los europeos, a los gringos. Pero una simulación, una señora simulación. En el metro, igual, construyes un vagón ahí fuera de una plaza, no sé dónde carajos lo pongan, como esos transbordadores que habían en las ferias, que, sí, bueno, transbordadores, eran estas cabinas grandes como en forma de cohete. Yo me acuerdo mucho cuando era niño, igual estaban las plazas o en las ferias, y te subías y había como una pantalla y se movía, que pongan uno así, pero de un vagón de un metro, del metro de la Ciudad de México. Igual con tus gogles de realidad virtual si quieres. Y así igual subes y huele a axila. Que huela a axila y que se siente así el tufo del calor. Y que hay un vendedor ambulante. Y de estos cuates que se quitan la playera y se azotan contra los vidrios de botellas. Seguramente hay una persona extranjera que pagaría por esto. Estoy casi seguro. Y que incluso pudieras, o sea, pudieras vender como la experiencia de, tenemos paquetes en los cuales puedes experimentar cómo es una pelea entre usuarios del metro. Así como las señoras y también los dones. Pero la neta más las señoras. He escuchado más de las señoras. O las mujeres. Que así tú estás en la simulación. Te podemos vender este paquete en el cual puedes experimentar una pelea en el metro. Y así unas señoras agarrándose, o sea, todo, obviamente todo en realidad virtual. Pero se podría hacer ahí agarrándose el chongo y gritándose cosas y empujándose a la salida afuera del vagón, porque esas cosas suceden. O también esta cosa típica, ¿no? De que te bolsean, de que te quitan tu cartera o tu celular. El celular es un clásico. Que vas entrando en la puerta y te bolsean y ya, ¡pum!, tu celular desaparece. Imagina que le vendiéramos eso a los turistas aquí. Ahora, ese es con el metro. Imagínate, esta sí estoy seguro que es una idea todavía más millonaria, más prometedora. Que pudiéramos venderle el del autobús, el del microbús y el de la combi. ¿Cómo les caería una experiencia turística? Si no te quieres arriesgar a subirte al transporte público en la Ciudad de México, tu amigo que viene de Chicago o de París o de Taiwán, entonces seguro si los de Taiwán están pagando por la experiencia del avión. Yo creo que se puede hacer, o sea, puedes venderlo así. Si se vende bien, se puede hacer. Amigo extranjero, no te arriesgues a subirte al metro de la Ciudad de México o al transporte público de la Ciudad de México, pero te vamos a vender la experiencia completa de cómo se siente subirse al transporte en la Ciudad de México. Igual que en la micro, tuvieran estos simuladores de los cuates que hacen sus asaltos psicológicos vendiendo dulces. Es como, amigo, ¿cómo es? Ahora sí, ya se las... No, ese sí es de asaltos. Sí, buenas tardes, mi gente. Vengo a, pues, a ganarme una moneda, ¿no? Yo sé que la situación está difícil, pero pues la verdad está más difícil para mí. Y por eso me subo, no para amedrentarlos, pero así grita, ¿no? Ya hablamos de esto en un episodio. Imagínate venderle eso a un turista. Y que le pasen así los chocolates como aquí. Todo ese rollo. Ahora, ¿cuál sería la cereza del pastel? Así, que hay un paquete premium, un paquete plus, porque lo premium y lo plus siempre vende, supongo. Sí, ¿no? Es como más atractivo. Todos quisiéramos lo plus, ¿no? Lo VIP. Sí, por $500 más, le podemos agregar a su experiencia en la combi una recreación de situaciones populares que han sucedido. Imagínate que pudieras pagar, o los turistas pudieran pagar, para subirse a la combi y que les tocara el señor de la combi. Este viejito, este señor grande, que se pone a pelear con una señora, ¿no? Que dice... Ah, pues tiene las nalgas bien planas. No me acuerdo cómo le dice. Cállese, pinche vieja, ¿no? Tú lo has visto. Te voy a dejar una foto. Y así, que tú fueras un turista y para no arriesgarte, para no arriesgarte a que se suba un cabrón y te diga, ahora sí ya valió, hijos de su... No, tranquilo. Aquí en experiencias de simulación del transporte público, te puedes subir una combi. Y sí, podemos recrear que te asalten, podemos recrear que se venga peleando el señor de la combi, o incluso lo más reciente, que se suban a asaltar y les haga mal y agarrarlo a golpes. Y que así, que contraten un güey, que ese sea tu trabajo, que te unas a esa empresa innovadora. Ya, aquí está la evidencia de que vamos a fundar esa empresa. Y que contrates a alguien. Oye, pues para el paquete VIP necesitamos a alguien. Para que lo golpeen. O sea, es... O sea, no va a ser tan real, pero pues tenemos que vendérselo a los turistas. Y que te pongan una botarga. Porque los turistas van a tener estos de realidad virtual, ¿no? Una botarga con sensores. No sé cómo carajos funciona eso. Así, bueno, usted contrató el paquete de golpiza a delincuentes, ¿es correcto, señor Smith? Así, sí, es correcto. Y el güey que contrataste, así, puta. Así que, imagínate cuántas madrizas, cuántos paquetes de esos se venderían. Es más, hasta yo me aventaría a probarlo, la neta, solo para sentir la adrenalina, supongo. Se puede vender todo, si lo vendes bien, se puede vender todo. Y así el cuate, ¿cómo te fue la chamba? No, hoy me tocó 10 paquetes plus, no sabes, es ponerte la botarga y subirte y luego estás callado, ¿no? Porque todo lo de realidad virtual, pues, supongo que se escucha, o sea, ya viene un sonido grabado. Y pues nada, mi amor, es subirte, decir que ya valió madres y luego hacerte bolita y que te tiren y te golpeen. ¡Qué horror! Pero, pues quién sabe, es una opción. Si nuestros amigos del aeropuerto de Taipei están vendiendo esa experiencia de simulación en vuelo, nosotros también podremos vender esa experiencia. ¿Y qué te parece en un taxi? ¿Podríamos llevar un taxi? Y que te tocara el clásico taxista, me voy a atrever a decir. Dice, no, joven, pues, ¿cómo ve a las águilas? No, están muy mal. Yo cuando jugaba, yo estaba en las fuerzas básicas de los toros de Nesa. Los toros Nesa, joven. Sí, así como me ve, pero pues ya sabe. Las vueltas que da la vida, yo me lesioné. O sea, venderles experiencia. Es más, podríamos llevarlo. Hasta los bicitaxis, ¿no? Alguien lo va a comprar, estoy casi seguro. En fin, espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Yo me la pasé bastante bien. Te mando un abrazo. Nos vamos a estar viendo por acá. Recuerda, yo soy Ismael Hernández y hablamos mañana.